Pues en Pellíscola, al mano Antonio, o de hecho es que, sí, fue al mano Antonio que lo mencionó, pero mencionó el versículo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que todos memorizamos, o casi todos, que decía: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Pues, leyendo el libro de la segunda de Pedro, lo leí esta semana varias veces en mis devociones, llegué a una palabra. Básicamente es una palabra que está al principio. Una palabra que sencillamente me impactó. Ya valga las vocales. Esta palabra cuesta. Pastor tenía problema de acordarse y también tengo problema de acordarme. Vocales. Y de hecho es que Frank, al decir su testimonio, casi la menciona. Estaba aquí, le iba a decir, pero no la ha mencionado. Está hablando acerca de que este asombro, ¿vale? Que a veces, ya sea por la vida cristiana, el día a día, es como que la dejamos atrás, ya dejamos de asombrarnos. Y pensaba que iba a decir, nos olvidamos. Pero es cierto, es muy fácil olvidarse de cosas que deberían estar claras en nuestra vida. Y de hecho es que el apóstol Pedro, en su epístola, en segunda epístola, habla acerca de este acordarse, o de este olvidarse, mejor dicho. Así que si vais a segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, encontramos aquí en un versículo la palabra olvidar. Y de hecho es que el pastor habló de esto extensivamente ya hace unos meses, pero quiero refrescar un poco la memoria, porque es importante, como dice Pedro, que tengamos estas verdades presentes en nuestro día a día. De hecho es que esta palabra olvidar me hizo pensar en mi propio cristianismo, me hizo pensar en mi propia manera de vivir la vida cristiana. Y me temo que hoy en día muchos cristianos se han olvidado de ciertas verdades importantes para recordar y han dejado de estar asombrados, han dejado de lado aquello por lo cual antes estaban en llamas, estaban ardiendo por el Señor. En la mitología griega cuenta la existencia de un río que llevaba al Hades, al lugar de los muertos, que se llamaba Leteo, el río Leteo. Este río Leteo era un río de aguas tranquilas, de aguas muy pacíficas, donde los muertos bebían ese agua y se olvidaban de todo. Incluso dicen aquellos que creían en la reencarnación, había gente ahí en Grecia que creía en la reencarnación, decían que antes de volverse a reencarnar, y estamos hablando de mitología, no es verdad, pero antes de volverse a reencarnar, bebían de este río para olvidarse de todas sus experiencias en el mundo de ultratumba. ¿Vale? Pero era el río del olvido, se llamaba Leteo. Ya después, más adelante, diré por qué explico esta ilustración. Y el olvido, de hecho, puede ser algo bueno o puede ser algo malo. De hecho, es que, por ejemplo, hay situaciones que son malas y que causan dolor, pero cuando perdonamos, muchas veces quedan ya en el olvido y ya no nos acordamos de ellas. Hay otras, en cambio, donde el olvido no es tan bueno. Si yo me dejo las llaves de casa dentro de casa y yo estoy fuera, no es bueno. Si yo me dejo las llaves de casa en el paño de la puerta, todavía es peor, porque no puedo abrir, ni con llaves ni sin llaves. Si yo me olvido una vela encendida en casa, pues es peligroso. O me olvido el aire acondicionado, hay que pagar más factura de la luz. Así que el olvido puede ser tanto bueno como malo. Y la Biblia, en ese pasaje, en 2 de Pedro, nos muestra un aspecto negativo de este olvido. Llegamos a leer versículo 3 al versículo 12. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y fijaos aquí el contraste entre recordaros y olvidar. Aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vamos a orar. Señor, te pido que tú bendigas esta palabra que hemos leído. Que, Señor, podamos recordar siempre esas verdades. Que no seamos cristianos ciegos con una vista corta, sino que seamos cristianos que se esfuerzan, que viven diligentemente la vida cristiana. Te pido, Padre, que abra nuestro corazón, que nos ayudes a ser cristianos obedientes y útiles en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
¿Cuál es esta palabra olvidar en el griego? La palabra olvidar es la palabra leteo, como el río que descendía al Hades. Y muchos cristianos han, parece ser, decidido beber de este agua para olvidarse de los beneficios de la vida cristiana. Muchos cristianos parecen haber bebido de este agua y se han olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Muchos cristianos parecen haber bebido de este agua y dejan de estar asombrados de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Pedro está intentando despertar a los cristianos o amonestar a que no se duerman, porque es importante tener siempre presentes estas características que veremos a continuación. Y en estos versículos encontramos dos ideas que van íntimamente ligadas. Número uno, la tenencia de las características que vemos en los versículos del 5 al 7, que veremos a continuación, significa que estamos siguiendo o que estamos huyendo, seguimos huyendo de la corrupción que hay en el mundo y por lo tanto llevamos fruto para el Señor. Es decir, cuando yo leo versículos 5 y 6 y 7, del 5 al 7, y yo veo que estoy manteniéndome, que estoy poniendo toda diligencia en añadir y abundar en las características que veo en estos versículos, me doy cuenta de que estoy haciendo aquello que agrada a Dios. Y dice la Biblia, dice este versículo, que no nos dejará estar ociosos, es decir, quietos, ni sin fruto. Fíjate la importancia. En cambio, la otra idea ligada a esta otra es que la falta, ya no la tenencia, sino lo contrario, la falta de las características mencionadas del versículo 5 al 7 significa que yo soy un cristiano ciego. con la vista corta. Soy un cristiano que se ha olvidado de la purificación de mis antiguos pecados. Es una idea muy simple. Es una idea sencilla. Pero es una idea importantísima. Así que deja que te pregunten, que te haga una pregunta. A la luz de estos tres versículos, del 5 al 7. ¿Eres un cristiano que ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados? ¿O estás procurando de manera consciente de añadir a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor? ¿Cuál es la respuesta que tú darías? Respóndete a ti mismo. Pedro dice en el versículo 12, o de hecho el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, poned todo vuestro empeño, procurad vosotros mismos hacer firme vuestra vocación o este llamamiento santo y elección. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 12 ahora. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Fíjate la importancia de ello. Pedro está escribiendo, está quizás en una silla, escribiendo detrás de una mesa, está escribiendo su carta, y se da cuenta de la importancia que tienen estas ocho características más la fe, es decir, nueve, en la vida cristiana. Y está diciendo, por esto, yo no voy a dejar de recordaros siempre estas cosas, aunque ya las sepáis, porque es verdad, las sabemos bien. Pero Pedro se empeña y escribe que yo voy a recordaros siempre estas cosas, porque es que es muy importante. Así que debemos dejar que estas palabras afecten nuestro día a día. No sea que nos convirtamos en cristianos que se olvidan de la purificación de sus antiguos pecados. Así que esta semana cogí estas palabras y me las puse en las pantallas del ordenador. Las quiero tener presentes. Algún día sacaré. Pero por el momento las tengo allí. Es importante que tengamos esta fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Vamos a hablar un poquito acerca de ellas. Pero quiero ver, primeramente, la constante. ¿Qué es esta constante? Para las matemáticas, una constante es una cantidad que tiene un valor fijo en un determinado cálculo, proceso o ecuación. Es decir, un número que siempre está allí, que es constante. De igual modo, es importante que entendamos que la constante para todo cristiano, Pedro la propone en los primeros versículos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí en estos dos versículos encontramos la clave para definir dónde empieza todo. La fe. La fe es esencial. La misma fe que tenía Pedro, que fue uno de los primeros, es la misma fe que tenían los cristianos a los cuales Pedro escribía. Es la misma fe que tenemos todos nosotros. Y esa es la constante. La fe. Es lo que define al verdadero cristiano. Aquel que permanece en la fe, como predicaba el pastor esta mañana, es imprescindible. Es por la fe que llegamos a conocer a Cristo. Y ella es, como veremos más adelante, la base para nuestro crecimiento. Es como concluye Pedro su epístola. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La fe es la base para nuestro crecimiento. Si descuidamos la fe, lo descuidamos todo. Es la base. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. De la manera que habéis creído a Cristo, así andad en Él. ¿Cómo debe andar el cristiano? Por fe. Pequeños pasos de fe. ¿Cómo se recorre una gran distancia? No es por dar un gran salto de 3 kilómetros. Es por paso a paso. Paso a paso. Pero no todo concluye aquí. No todo concluye con esa fe inicial. Esto es sencillamente lo que nos introduce a la vida cristiana. Pero versículos 3 al 5 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo llegamos a conocer a Cristo? Mediante la fe. Mediante la fe. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe. Es decir, la fe es el punto en común, es el punto de partida, es nuestra constante. Es lo que todo cristiano tiene, o debe tener. Ahora dice Pedro, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe. Y da 8 características, por llamarlo de algún modo, que debemos todos añadir a nuestra fe. No nos podemos quedar al principio, sino que debemos seguir paso a paso en nuestra vida cristiana, llenando nuestra vida con estas características. Debo poner diligencia. Y esta es la continuación de la vida cristiana. Es un constante crecimiento. No puedo dejar de añadir. ¿Sabes qué? Es un pozo sin fondo. Yo no puedo decir, ya he puesto suficiente virtud. Ya he puesto suficiente conocimiento. Ya he puesto suficiente amor. Estoy rebosando. Nunca voy a llegar allí. Debo siempre llegar. Os llevo siempre a poner diligencia en crecer, en añadir, en abundar. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, que debemos perseverar en esta fe, no sea que caigamos. Sí que vamos a ver un poquito estas 8 características en las que el cristiano debe procurar crecer. Y me da que... ¿Verdad que mencionaste un paraguas? ¿Verdad que mencionaste un paraguas cuando hablabas de esto? No sé, ¿cómo ilustrar estas 8 características? ¿No te suena? No. Bueno, entonces es una estrategia mía. Pensaba que lo había mencionado tú. Bueno, pues mejor entonces. Pensad en un paraguas, donde la fe es el centro. Todos tenemos este paraguas. Pero todas las varillas son igual de importantes. Así que cojamos esta fe, que es el centro, y dice Pedro que debemos añadir a esta fe estas 8 características. No es que primero venga la fe y después venga la virtud, y después cuando tengo virtud ya tengo conocimiento, y después le añado dominio propio, es una tras de otra. No, sino que deben ser todas, formar parte todas del cristiano. Es como un paraguas. Y cada una de estas características es una de estas varillas. Ahora es que te pregunte, ¿Qué es lo que hace con un paraguas cuando una varilla está rota? ¿Qué es lo que hacéis? Lo tiramos. Yo no quiero un paraguas con una varilla rota. Nadie va con un paraguas. A ver, menos que esté desesperado. Pero normalmente yo tengo un paraguas con una varilla rota y me compro uno nuevo. Tampoco son tan caros. Bueno, de hecho es que no tengo ninguno. Es algo que dice mi esposa siempre. A ver si compro un paraguas. 12 años de casados y todavía no he comprado ningún paraguas. Pero bueno. Y estas palabras figuran como si fueran una varilla. Son todas importantes. Son todas esenciales para la vida cristiana. ¿Qué es la fe? Es donde todo empieza. Sin ella no podemos conocer a Dios. Sin ella es imposible agradarle. Es la base para mi vida cristiana. Así que no voy a extender, voy a hablar de todas, pero no voy a hacer largo. Así que debemos tener fe. Todos aquí espero que tengamos fe. Tuvimos fe para creer en Dios. Tuvimos fe para creer que Él era poderoso para perdonar nuestros pecados. Tenemos fe para creer en todas estas promesas. Tenemos fe para creer que Él nos guarda, que Él provee, que Él nos ayuda. Pero dice Pedro que a esta fe debemos añadirle virtud. ¿Cuál es la palabra virtud en griego? El pastor lo dijo muchísimas veces. De esa me acordaba yo. Arete. Arete. ¿Y qué significa arete? ¿Os acordáis? Excelencia. Virtud. Yo debo buscar aquello que es excelente. Aquello, dice la definición, que es un carácter poco común, digno de ser alabado. Excelencia de carácter. Sin meterme más allá en el significado, debemos buscar en nuestra vida cristiana aquello que es excelente. Que no se queda notable, sino que busca la excelencia. Es decir, que a mi fe, que todos tenemos, Pedro dice, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, a todo cristiano. Todo cristiano debe buscar aquello que es excelente. Aquello que es arete. Ahora dime tú, ¿cómo ha formado parte esta palabra de ti esta última semana? Esta excelencia. A la hora de tomar decisiones. A la hora de pensar. A la hora de hacer cosas. A la hora de hablar con la gente. Es importante buscar la excelencia. Número 2, sin contar la fe, o número 3 contando la fe, dice que a la virtud, o a este paraguas cristiano del cual tenemos ya la fe, tenemos ya la virtud, debemos añadir conocimiento. Conocimiento es una palabra importante en el libro de Segunda de Pedro. De hecho, es que empieza con conocimiento y acaba con conocimiento. Versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo acaba el versículo? El capítulo 3. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuanto más conozco de Cristo, más me asombro de Él. Más me asombro de lo que Él es. Y fíjate, está basando la gracia y la paz en el conocimiento de Dios. Está basando el crecimiento, Pedro, en el conocimiento de Dios. Yo no me puedo quedar contento con lo que sé. Debo buscar conocerle más. Conocer más de su persona. Cuanto más le conozco, mejor puedo imitar. Si yo estoy pretendiendo describir a un dibujante la cara de mi esposa y quiero que la dibuje, cuanto más le explico de cómo es ella, más va a poder dibujar. Si yo digo, bueno, es una mujer, tiene dos ojos, nariz, boca, pues el hombre pues dibujará pues eso. Pues yo empecé a describir con exactitud cómo son sus pómulos, sus labios, su nariz, sus ojos, su pelo, pues más y más será exacta ese dibujo al rostro de mi esposa. Cuanto más conozco yo de Dios, más sencillo será para mí poder imitarle a Él. Y cuanto más limito yo a Él, más abundaré yo en esa gracia y en esa paz, de la cual Pedro está mencionando aquí. Es muy importante. Tenemos fe, tenemos virtud y tenemos conocimiento. Pero no puedo quedarme aquí, porque cuanto más conozco a Dios, más también debo aprender acerca de ese dominio propio. Es interesante. Dominio propio. Yo me tengo que aprender a controlar. ¿Cómo puedo yo controlarme? Gálatas llama a este dominio propio templanza. Esa es mi palabra. ¿Cómo tengo yo este temple? Andando en el Espíritu. No siendo yo el que se controla, sino dejando que el Espíritu me controle a mí. ¿A mí de qué me sirve aprender, tener conocimiento de Dios, si no soy capaz de tener dominio propio? Si no dejo que el Espíritu me controle. Había un anuncio de la Pirelli hace años, que recuerdo, que decía: la potencia sin control no sirve de nada. Ilustrando los neumáticos. Cuán importante es tener un buen neumático. La vida cristiana es lo mismo. ¿De qué me sirve a mí tener, saberme la Biblia entera de memoria y tener muchísimo conocimiento? Recuerdo, mientras estaba en FP, tenía la clase de religión. Y el de religión pues era un teólogo, en teoría. Estaba estudiando en seminario y él pues era teólogo. Pero no tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que la Biblia decía. ¿De qué te sirve saber tanto si después no puedes actuar sobre ello? Y es importante que el cristiano aprenda a tener dominio propio. ¿Sabes qué? A fin de cuentas, el que te va a parar a entrar, como decía pasada esta mañana, a algún lugar, o ir a algún lugar, o hablar de algo, va a ser tú. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿No entra ahí el dominio propio? ¿No tengo que decir, me planto y aquí me quedo? ¡Oh! Y tanto que sí. Yo tengo muchísimo que decir. Y la base para ello es estar sometido a la voluntad del Espíritu Santo. No quiere decir que si yo estoy sometido a la voluntad del Espíritu Santo, ya no tendré tentaciones. Ya viviré libre de caer. Ni mucho menos. Hay un punto donde yo tengo que decir no. Y es bueno que aprendamos, que añadamos a nuestra vida cristiana fe, virtud, conocimiento y dominio propio. Número 5. Paciencia. Paciencia. Dice el refrán, paciencia es la madre de la ciencia. ¿Qué significa esta palabra? Constancia, perseverancia y resistencia. Esta es la definición de la palabra en griego. Constancia, perseverancia, resistencia. Es la característica de aquel que no cambia o se debilita de su propósito deliberado a seguir la fe y la piedad, incluso ante sufrimiento y tribulación más grande. ¿Sabes qué? Hay gente que cuando las cosas van mal, se cansan. Ya me he cansado y lo dejo de lado. Me voy para aquí, empiezo de cero y sigo para adelante. No tienen ese tipo de paciencia. No tienen ese tipo de resistencia. Una competición, una carrera de resistencia, no son 100 metros lisos. Son 10 kilómetros, 15, 20, 25, una maratón, 42 kilómetros. De resistencia, no se trata de ir muy rápido, se trata de resistir ante la adversidad. Que cuando dices, ya no puedo más, todavía tiras adelante. Que eres inamovible. Es lo que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, ¿qué es fluctuar? Es doblarse, es moverse de aquí para allá. No queremos hacer eso. Queremos ser constantes, perseverantes, resistir, tener paciencia en nuestra vida cristiana. Hemos dicho muchas veces que la vida cristiana no es un camino de rosas, y todos lo sabemos bien. Y es importante que esta paciencia forme parte diaria de nuestra vida cristiana, de nuestro paraguas. No siempre necesitamos paciencia, no siempre necesitamos perseverancia y constancia. Hay situaciones que vamos solos y no hay ningún problema. Pero es en el momento en el que aparece, donde yo debo permanecer firme. ¿Quién lo sabía en esto? Pues los mártires. Aquellos mártires que se enfrentaron a los leones. Aquellos mártires que se enfrentaron al fuego de la hoguera. Aquellos mártires que se enfrentaron a las torturas. Ellos perseveraron. Ellos fueron constantes. Tuvieron paciencia en su vida cristiana. La siguiente es piedad. Piedad es igual de importante que la paciencia. Es igual que importante que el dominio propio, o que el conocimiento, o que la virtud. ¿Qué significa piedad? Reverencia y respeto a Dios. ¿Y no es esto lo que Dios pedía a su pueblo Israel? Dios decía que tenían que reconocer que Jehová es Dios. ¿Os acordáis en el cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal, 400 de ellos? Y los profetas de Baal, bueno, y Elías dice, escoged, vamos a decidir, ¿hasta cuándo vais a estar entre dos? Si Baal es Dios, adoradle a él. Pero si Jehová es Dios, adoradle a él. Así que hagamos los altares. Y aquí están los 400 hombres, 400, se dice rápido, ¿eh? Pero son mucha gente. 400 sacerdotes construyendo un altar. No sé cómo lo harían, porque realmente un altar, bueno, pues puede ser grande como quizá la plataforma esta. 400 personas intentando poner piedras, pum, 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 ponen el buey, empiezan a danzar, a flagelarse, a cortarse con cuchillos. Dice que la sangre estaba brotando de sus miembros. Pero aquí no pasa nada. El fuego no desciende. ¡Gritad más fuerte! ¡Que quizás está dormido! Y les aseguraba de ellos. En cambio, Elías, al final del día, construye él solo ese altar. Hace una zanja. Le tiran agua. Y fijaros que estaba en el tiempo de sequía. Esa agua era preciosa. Le tiran agua más todavía. Y todavía, otra vez más, dice que el agua fluye como un río casi. Y llenó la zanja. Y Dios, y Elías clamó a Dios. Inmediatamente, fuego cayó del cielo. Y el holocausto fue consumido. ¿Y cuál fue la respuesta muy temporal del pueblo? Jehová es Dios. Y Dios quiere que su pueblo tenga piedad. Dios quiere que su pueblo reverencie a Dios. Dios quiere que le den honor y gloria. Dios quiere que le alaben. Por eso es Dios, por eso es el Creador. Y por eso esta palabra forma parte de este paraguas de todo cristiano. Es importante que reverenciemos a Dios, que tengamos piedad. Número 7. Afecto fraternal. Afecto fraternal. Es este amor fileo. Este amor que debemos tener el uno con el otro. El amor de hermanos. El amor de cuidarse mutuamente. El amor de llamarse por teléfono. El amor de tener paciencia. El amor de perdonar. El amor entre hermanos. Es importante. Cuando en una iglesia entran muchos cristianos de diferentes culturas, de diferentes incluso países, de diferentes estados sociales, de diferentes enseñanzas, de diferentes pensamientos, que todos tienen esa misma fe, como dice Pedro, a los que habéis alcanzado, lo he perdido aquí ahora, por la justicia nos dio una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es importante, es necesario, es fundamental, por el bien de todos, que tengamos este amor fileo. Pero es que no solo se queda con amor fileo, también se queda con este amor. Este otro amor, este otro, otra palabra, es el número 8, es el amor ágape. Es ese amor desinteresado que no busca recibir nada a cambio. Es ese amor que Cristo mostró hacia la iglesia, que Dios mostró hacia el mundo, muriendo por nosotros. Y debe formar parte de este paraguas cristiano. Ahora fíjate cuán importantes son. Porque dice 2 Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dime, ¿cuánto han influenciado tu vida en estos últimos días estas características? ¿Cuánto han influenciado estas palabras en las últimas semanas? ¿O los últimos meses? ¿O incluso este año que está a punto de concluir? ¿Cuánto has dejado que estas características, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, hagan que tu vida cristiana sea diferente? Dice que si abundan, o sea, si están en vosotros y abundan, no nos van a dejar. Van a ser aquella murguilla, entre comillas, que nos va a hacer llevar fruto por Cristo. Ahora, cuando esas varillas empiezan a estar rotas, el paraguas deja de hacer su función. Y dice Pedro que hay un olvido. Pedro sabe el peligro y quiere despertar al lector acerca de este peligro. Y con esto voy a concluir. Y es mi intención, como la de Pedro, el de recordar la importancia de tener estas características, de trabajar, de poner diligencia en añadir estas características a mi vida cristiana. Cuando yo olvido de dónde he venido, ¿vale? Porque aquí Pedro está diciendo, aquel que se ha olvidado es ciego, aquel que no tiene estas cosas se ha olvidado, es ciego, se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, está aquí, salvo, no tiene estas cosas, se ha olvidado de lo que era cuando era pecador. Y cuando yo me olvido de lo que era antes, ¿sabes qué es lo que entra? Orgullo. De ser salvo por la gracia de Dios, paso a ser un cristiano porque me lo merezco. ¿Y cuán triste es eso? Cuando yo clamé a Dios, sálvame, es porque estaba desesperado, porque no tenía solución, porque comprendí que mi pecado me condenaba. Y eso, de donde vengo, no puedo olvidarlo. No es que me tenga que estar flagelando de donde vengo, pero es importante que yo recuerde que mis pecados han sido purificados. Otro versículo, porque habéis sido comprados por precio. Está llamando a lo mismo, a recordar el precio que se pagó con la purificación de mis antiguos pecados. ¿Qué pasa cuando nos detenemos en este crecimiento? ¿Qué pasa cuando yo dejo estas características de lado? ¿Qué pasa cuando miramos atrás a esa vida vieja? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Se convirtió en estatua de sal. Cada paso que hacemos en nuestra vida cristiana debe estar enfocado en nuestro crecimiento espiritual, lo cual significa que cada paso que doy debe ser un alejamiento al mundo. Es por eso que Pedro, repetidas veces, habla acerca de este conocimiento y concluye su epístola con crecer en el conocimiento. Crecer significa añadir, significa aumentar, significa desarrollarse. No menguarse, sino seguir en ese conocimiento. ¿Sabes cómo describe Pedro la acción de creer en este libro? En capítulo 1, versículo 4 dice, habiendo huido. Y capítulo 2, versículo 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Ah, dime, cuando hay peligro, ¿uno qué es lo que hace? Huye. ¿Qué es lo que hace el peregrino al darse cuenta que tiene pecado? ¿Qué es lo que hace de la ciudad de destrucción? Huye. Ahora bien, ¿qué es huir? ¿Es quedarse a 5 pasos de la ciudad? ¿Es quedarse a 10 pasos de la ciudad? No, es huir. Cuanto más lejos, mejor. Cuanto más lejos del peligro, muchísimo mejor. Muchas veces, yendo por ejemplo a Peñíscola, pasamos por el lado de Vandellós, que no sé si está funciona Vandellós o no funciona, está apagada. ¿Sí funciona?
Sí,
bueno. Xavi, ¿tú lo sabes quizás?
No,
él está con la petroquímica. ¿Qué pasaría si eso petara? Pues yo no me quedo en Tarragona. De hecho, yo solo me quedo en la Nou. No me quedo en el Vendrell. Yo me voy lo más lejos posible. Huyo. Y de eso se trata la vida cristiana, de huir. Cuanto más lejos del mundo, mejor. No me quede yo a mitad, no me quede yo a cerquita. Tengo que seguir diligentemente, añadiendo estas virtudes, añadiendo estas características de la vida cristiana para seguir huyendo y pudiendo llevar fruto. Así que como conclusión, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lee estas palabras sin... O sea, no como lo dicen aquí, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, es como que se hace difícil entender. Léelas solas, por lo que son: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Grábalas en tu corazón. Hazlas parte de tu vida. Dice, procura hacer firme. Depende de tu persona. Depende de ti decir, voy a hacerlo. No busques iluminación extra espiritual para llegar a ello. Busca la fe, busca la excelencia, busca conocer, busca dominio propio, busca paciencia, perseverar, busca la piedad, el afecto fraternal y amor. ¿Sabes qué? En cada una de ellas tú tienes mucho que decir, y de ti depende que te las estudies, que te las prepares, que te las memorices, que las tengas siempre presentes y que formen parte de tu corazón. Y dice Pedro, que si están en ti, que si abundan en tu corazón, no te van a dejar estar ocioso ni sin fruto. ¿Y cuán importante es para una iglesia tener cristianos que no están ociosos ni sin fruto? Ya no para la iglesia, sino para la gloria del Señor. Así que sea en esta iglesia el lugar donde se hallan este tipo de cristianos.